Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y yo tengo el gusto de presentar a un viejo político que empezó su carrera cuando yo empezaba a cubrir campañas presidenciales en el año 2000. Estamos con Luis Guerrero, viene por Perú Federal en esta oportunidad, pero él ya ha sido congresista de la República en los buenos tiempos, como me dijo. En los tiempos más difíciles del Perú, fue congresista en el año 2000 por Somos Perú y luego fue congresista del 2001 al 2006 por Perú Posible. Y se retiró 20 años de la política y ahora regresa a esta mesa. En los 90, hay que decirlo, fue alcalde de Cajamarca y ahí, en ese trabajo en la Asociación de Municipalidades, conoció a Alberto Andrade y se unió a él en todo lo que significó el apoyo para recuperar la democracia y finalmente en la marcha de los cuatro suyos. Todo este protagonismo lo llevó al Congreso y en 2006 se regresó a Cajamarca y se retiró. 20 años después está en esta mesa. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué está de regreso?
Rosa María, es una muy buena pregunta que he tenido que responder a todos los ciudadanos, hombres y mujeres del Perú, que me han escrito, en que tengo que hacer algo. Que está bien, pues, estoy en mi vida privada, estoy haciendo todo, pero que tengo que salir para enfrentar esta terrible corrupción, la inseguridad y el terrible centralismo del Perú.
72 años. ¿Qué ha hecho en los últimos 20 años?
Me he dedicado básicamente a la actividad privada.
¿Le ha ido bien?
No he estado lejos de la actividad política, en las actividades regionales, municipales, ayudando, apoyando, todo lo que se puede. Pero básicamente demostrando que en el Perú sí es posible, desde la actividad peruana, empresarios peruanos pueden construir nación, pueden hacer país y podemos desarrollar la empresa y la industria en el Perú.
Claro, usted era un empresario y ha dicho, bueno, lo convencieron. Ahora, ¿cómo lo convenció Perú Federal? Habiendo bueno, mira, tantas opciones, ¿no?
No, mira, Perú Ahora, que es el partido original de toda la vida, no he tenido otro partido. Y así participé con Alberto Andrade, así participé con Perú Posible, y así dirigimos la marcha de los cuatro suyos. No nos inscribimos, no. Saqué el kit tan difícil. Se necesita mucho dinero, no logró los recursos que teníamos, y dijimos, ¿qué hacemos? Entonces, mi amigo Virgilio Acuña de Perú Federal tampoco se logró escribir.
Claro.
Y como somos amigos, y vamos juntándonos, el federalismo con la descentralización van de la mano, nos juntamos y nos inscribimos, y así llegamos. Y lo más importante...
Pero él es de Tacabamba, usted es de Chota, ¿no es lo mismo?
Bueno, es lo mismo, cerquita, son nomás 30 kilómetros. Pero finalmente lo que más me animó era que era necesario tener una figura nueva como presidente de la República, que sí podíamos hacer algo. Y ahí es donde Armando Macea aparece en toda la escena, porque lo conozco a Armando desde el año 1993, cuando redacta el himno a Cajamarca.
Yeah.
Y un alcalde. Y ganó el concurso nacional y desde allí empecé a conocerlo.
Es un personaje muy polémico por su manejo de Abdike, ¿sabe? ¿No?
Pero bueno, Abdike es una asociación de artistas, como tú conoces. Lo más importante es la sensibilidad de la persona para dirigir un país, ¿no? En este caso, Armando la tiene, toda la sensibilidad, tiene el humanismo. No se cataloga ni de las izquierdas ni de las derechas. Él quiere hacer lo mejor por el Perú, porque a estas alturas, como está el mundo, decir quién es de derecha, quién es de izquierda, es bien complicado, su actitud es la que vale, porque hay ultraizquierdistas que se ha convertido en ultraderechistas.
Pero Virgilio Acuña siempre se ha declarado de izquierda.
Está bien, por eso mismo, recoger toda la parte positiva de la izquierda, la sensibilización social. Todo
usted de joven fue muy de izquierda.
Yo, por supuesto, yo vengo de la vanguardia revolucionaria, donde es el actual presidente del Congreso de la República.
Ah, usted a Rospi lo conoce de antes.
Por supuesto, ultraizquierdista extremo. Y ahora ultraderechista, ¿te puedes imaginar? Siempre las personas extremos se van a los extremos.
Se van a los extremos. ¿Qué es extremo? Pues usted era de vanguardia revolucionaria desde la universidad.
Así es, así es.
Y luego, bueno, fue un alcalde de izquierda para Cajamarca.
Bueno, no, fue un alcalde del Frente Independiente Renovador, donde nos unimos la derecha, la izquierda y el centro en el FIRRE.
Claro.
No, fue un gobierno de concertación de Cajamarca.
Y además, prominero, ¿no?
Tampoco, digamos, eso es lo que nos peleamos con todos los antimineros, pues esos que destruyeron a Cajamarca y el Perú, ¿no? No se trata ni de pro ni de contra, simplemente la minería es un recurso natural que Dios nos dio, hay que explotarlo de la mejor manera, de tal manera que el ambiente no contamine el ambiente y haya responsabilidad social, y den los recursos necesarios al país para desarrollar la educación, la salud, las carreteras, todo, sino dónde salen los recursos.
Y hablando de Cajamarca, Conga. Qué terrible, ¿no?
Bueno, tú sabes que Conga fue para mí, claro. Fue, digamos, de maneras, estos sinvergüenzas antimineros, ¿no? Que no voy a mencionar sus nombres, están presos, ¿no? Conga, agua sí, oro no.
Y ahora están sacando el oro todos los informales.
En Conga.
En Conga. Claro, entonces, contaminando todo.
Terrible. Sin pagar impuestos.
Sin pagar impuestos. Ese es el modelo de desarrollo.
Entonces, te das cuenta que hubo toda la razón necesaria de que el sector minero es un recurso que aporta de manera importante al erario nacional y al PBI, pero necesitamos que la minería también genere valor añadido, valor agregado en el Perú, de tal manera que salgan productos terminados. Pero es el paso siguiente. Tú no tienes nada y vas a exigir de todo a una empresa, nadie va a venir. Entonces, eso será un proceso largo que permita desarrollar la industria en el Perú, que lastimosamente aporta solamente el 3.5% al PBI, y un país sin industria es nada.
¿En qué industria está usted?
Bueno, básicamente la industria, todo lo que tiene que ver con los bienes turísticos, toda la parte de bienes y raíces, y toda la parte de transformación de productos.
Ya, o sea, se ha diversificado.
Sí, porque en la diversificación en un país como el nuestro hay que diversificarse, porque no te funciona uno, te funciona el otro.
Se metía al turismo y venía la pandemia, la pasaba pésimo.
Casi nos destruye la pandemia a nosotros, el sector de la parte del turismo. Casi nos destruye, nos desaparece como desaparecieron cientos de empresas. Yo, por suerte de Dios, nos salvamos y aquí estamos nuevamente.
Claro, pero ahora se quiere meter a los 72 años al Congreso.
Bueno, hay que hacer las leyes como te escuché muy bien. Ese mensaje que tú das es un mensaje duro. Miren ustedes, elijan a la gente que sabe de legislación. Elijan a la gente que es honesta.
Para empezar, ¿no?
Para empezar, es clave cómo tú vas a poner al defensor del pueblo si eres un corrupto. ¿Cómo vas a poner tú al jefe de la superintendencia de bancos y seguros si eres un corrupto? Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es mostrar tus credenciales. No, nadie es santo ni nadie es perfecto.
Usted no tiene ningún proceso penal.
No tengo nada.
Salió
no tengo
limpio nada. Del poder.
Todo, salí limpio del poder. La Contraloría me auditó. Tuve yo la Contraloría, después de salir de María, claro. Rosa María, fue terrible, me auditó.
Perfecto.
Y me entregó mi credencial, señor, este está muy bien.
Ya.
Y tengo mi credencial bien guardadita ahí, porque una cosa es cuando entras y luego cuando sales.
Ahora, salió distanciado ya de Perú Posible, ¿no?
Bueno, yo no decía Perú Posible, decía Perú Ahora, hicimos una alianza.
Claro, pero lo llevaron, sí, ¿no?
Fuimos juntos y lógicamente que en tiempo de Perú Posible recuerda que nosotros tiramos abajo a Rospigliosi. Fue una de las razones que empezamos a terminar. Y segundo, la corrupción que se empezó a desatar dentro de Toledo, el tercer año renunciamos 10 y creamos la bancada de Perú Ahora. Estuvo pues una serie de gente, Ronnie Jurado, estuvo Chávez Sidina, claro. También Anel Taos y otra gente más, y formamos una bancada muy fuerte y dura,
claro.
En el Congreso de la República. Entonces, de lucha frontal contra la corrupción.
Claro, que había ya en el gobierno.
Que ya nosotros lo denunciamos. Pronto, si Dios me da la vida, voy a publicar un libro donde mando las cartas a Alejandro Toledo el año 2002, 2003, el año 2001, 2002, 2003. Porque él decía ser descentralista, pero lo era más centralista que nadie.
Y sobre el tema del centralismo, ustedes han escogido el lema Perú Federal. Usted sabe que hacer una federación en el Perú es imposible.
Claro que sí. No es imposible, pero digamos que es un camino, un sueño, una ilusión que tú puedes caminar a que el Estado funcione mejor, porque el Perú es un país de muchas naciones. Tenemos, como tú sabes, muchos idiomas y muchos dialectos. Además, quería decirte hoy día una cosa, porque tú has sido en mis tiempos una de las que más ha sido firme en su posición, que la descentralización. Yo no sé por qué nadie dijo nada. Del prevaricato que hizo Alan García en 2007. Derogó la ley de descentralización el 7 de enero. Hoy día es 7, ¿no?
Sí.
El 7 de enero de 2007, con un decreto supremo, derogó la ley de descentralización. Se acabó el proceso de centralización que iniciamos con la ley que propuse.
Lo que pasa es que fue un proceso que tuvo, como usted sabe, muchas carencias. Sí, cuando se le preguntó por referéndum a la gente si quería hacer macrorregiones, la gente dijo que no.
Claro, pero recuerda, Rosa María, que en el proceso, en la ley de centralización dice que es por etapas.
No, claro.
Y eso de la macrorregión estaba previsto no tan rápido, sino era un proceso en el cual tenía que desarrollarse las obras de infraestructura, mercados, todo para que exista competencia, exista empresa y se sienta la necesidad de unirse.
Pero el país dijo que no, sí, no pues, quería.
Por eso te digo, pero un decreto supremo que nadie dijo nada.
Porque había esa sensación de que ese era un proceso.
Pero yo quería decirte eso, sí, que estamos de acuerdo entonces que ya no hay más descentralización después del 2007.
No, pero acuérdese usted que en el gobierno de Toledo sí se descentralizaron todas las funciones.
Se empezó y se concluyó. Sí, se empezaron.
Uno de los problemas, por ejemplo, hoy más graves es que se descentralizó la minería artesanal. Y al descentralizarse la minería artesanal, cada región hace lo que quiere y no hay control.
No, pero te digo que la región no tiene ningún poder sobre la minería artesanal, todo lo hace el Ministerio de Energía y Minas.
Ahora.
Sí, ahora. Ya,
pero esto se ha revertido el último año.
Pero seguramente que en ese momento...
Porque no había ninguna fiscalización real.
No, es que no se dio todavía el funcionamiento de parte de las regiones en la licencia de la minería artesanal. Uh-huh. Si hubiera empezado, te aseguro que la sociedad de cada región hubiera empezado a mirar los pros y los contras de ello. ¿Eso no se dio?
No, se descentralizó.
Pero no se dio, no se ejecutó, no se procedió, no se desarrolló.
Hay direcciones regionales de energía y minas en todo el Perú.
Sí, pero
que
no
están
se...
a cargo de la minería artesanal. Claro, sí. Y mira el desastre.
Claro que sí, mira lo que está sucediendo en Cajamarca y el Perú.
Es un desastre.
Pues es un desastre total.
Entonces hay un problema con la descentralización.
Pero por eso hay que hacer bien, hay que corregir lo que hay que corregir. Pero que un país, si no es descentralizado, es un país agobiante que no se va a desarrollar ni la industria ni nada. Porque Perú es un país muy difícil,
pero
muy quebrado, muy complejo.
Pero ser una federación de estados es otra cosa.
Es un proceso largo que Perú tendrá de federalismo. No existe solamente una sola experiencia. Existe la experiencia de Brasil, existe la experiencia de Argentina, existe la experiencia de México, ¿no? Que no son países federales como Estados Unidos
exactamente.
Pero son federalistas.
Son federalistas, pero no son federales en el término exacto de la palabra.
Claro, que aquí nosotros propugnamos un federalismo que empieza con la descentralización.
Ya. Están más lejos todavía el federalismo.
Sí.
Pregunta al público. ¿Qué harías si es elegido con los actuales miembros del TC, el Jurado Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de la Nación? La gente lo pregunta porque el Senado los puede nombrar, pero también los puede remover por falta grave. Y bueno, hemos visto la conducta de muchos de estos miembros y queríamos saber qué pensaban hacer.
Pues es sencillo, mira, si un defensor del pueblo, cualquier funcionario electo por Congreso no funciona, tú tienes que acusarlo inmediatamente. Acusarlo con el debido proceso y destituirlo inmediatamente.
A ver, los jueces del Tribunal Constitucional han aprobado de facto que el Congreso derogue la cuestión de confianza.
Por eso, pues esos son extremos que no tienen por qué suceder.
O han aprobado que los congresistas tienen iniciativa de gasto.
No, pues eso es terrible. ¿Cómo el Congreso, que es una cosa diferente al Poder Ejecutivo? Por eso existe Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, como su nombre mismo lo indica, ejecuta, aprueba su presupuesto y propone al Congreso de la República para que lo revise. Lo revise, pero no puede cambiarlo.
No, pues... Pero lo cambian.
No puede cambiarlo. Y se supone que el congresista que tiene una labor de representación, en este caso un senador o un diputado, tiene su labor de representación, traslada los pedidos de su pueblo, del pueblo, hacia el Ejecutivo.
Hacia el Ejecutivo, no al Congreso.
No, hacia el Ejecutivo para
acá
que sea
incorporado. Acá en la Comisión de Presupuesto negocia.
Bueno, es que aquí, este Congreso es un Congreso, permíteme, en los 72 años que tengo, como tú has mencionado, es el peor Congreso que he visto en toda
mi
vida.
Siempre decimos lo mismo, pero el señor Soto, por ejemplo, que fue presidente del Congreso, está haciendo campaña en el Cusco, diciéndole a la gente, yo les he conseguido... Bueno, 70 millones de soles.
¿Qué cosa hace el jurado? ¿Qué cosa hace la OMP? Ese es un delito. El congresista no ejecuta, no ve el presupuesto, el congresista legisla, representa y fiscaliza.
Ahora, de repente no está diciendo mentira porque efectivamente ha logrado que le metan en el presupuesto, es ilegal, ¿no? Pero como la, como el Tribunal Constitucional les ha dicho a todos que tienen iniciativa de gasto, bueno, pues.
Además, Rosa María, es bien importante que el senador, el diputado, tiene que pensar en la nación, tiene que pensar en el país. El presupuesto no puede ser un presupuesto que tú das, haces una placita aquí y haces otra cosita acá. Tú tienes que pensar en las grandes obras que el país necesita para poder desencadenar el proceso productivo,
el problema es que
hacer
también
un país industrial.
Hay que decir que es culpa del MEF también, ¿ah?
¿Eh? El MEF sucede todo, ponen a veces gente ineficiente. Sí. Hay gente muy buena, ¿ya? Pero te digo que los últimos que estoy viendo son gente muy ineficiente, porque los que están ahí tienen que mirar con las regiones y los municipios a que las obras sean obras de impacto local y regional. Es como los alcaldes, claro, o los presidentes regionales. Los presidentes regionales se creen que son alcaldes. Ajá. Empiezan a hacer obras para los alcaldes.
Claro.
¿No? Y no es así. Cada uno tiene su función, el alcalde tiene su función, el presidente de la región también y el ejecutivo también. Por lo tanto, las obras o todo lo que se ejecute, el Congreso tiene que mirar que está dentro de la proyección del Perú a 50 años. De tal manera que eso es bien difícil.
Esta gente no tiene ni para la quincena.
Bueno, es que tenemos que empezar a introducir así ese concepto, porque si no, bueno, tenemos lógicamente gente que entra al Parlamento para poder qué hacer, a que reparta el sueldo de los trabajadores, a que haga cosas inadecuadas y engaña a la gente.
Y engañe mucho. Muchas gracias, señor Luis Guerrero, por haber estado con
bueno,
nosotros.
Pero permíteme hacer un comercial.
Sí, ¿qué número tiene?
El número 3.
El número 3 de Perú Federal, Senado Nacional.
Nacional, senador nacional, y Armando Macé, que es el candidato por la cual trabajo, porque actualmente me han dado la responsabilidad de dirigir la campaña de Armando Macé.
Ah, muy bien. Muchísimas gracias. A ver si lo trae un día para poderlo entrevistar.
Por supuesto, no lo dudes, que lo va a traer porque tú, contigo, creo que mucha gente puede ganar, aparte de lo que sea, bien formada, tus preguntas bien centradas y siempre apuntas a hacer un periodismo responsable.
Muchas gracias. Vamos a despedirnos. No se mueva, por favor, pausa y regresamos. Tenemos más candidatos para ustedes esta mañana. Nadie se mueva. Y estamos con el siguiente candidato. Se trata del señor Harold Acuache Pérez. Él es candidato a diputado por Primero la Gente. Va con el número 11. Gracias por estar con nosotros. Quería preguntarle, porque estuve examinando sus antecedentes, la información que hay sobre usted, y usted ya postuló al Congreso antes, con Acción Popular.
No, en realidad no fue una postulación per se, fue un proceso interno dentro de Acción Popular. En Acción Popular, los 11 años de militancia que he tenido, de los 18 años, me he sometido a procesos internos, los cuales ha sido algo complicado porque, de todas maneras, la militancia, especialmente en un distrito como el mío, San Juan del Lurigancho, ya tenía un,
una candidata,
un candidato interno, ¿no? Y sucede que el tiempo que estuve en Acción Popular hubo la complicación interna de no tener personero legal. Ya. Entonces, cuando uno trataba de armar un colchón de votos internos, inscribir y todo lo demás que meritaba el proceso, uh-huh. No se registraban en el organismo.
O sea, nunca fue elegido internamente. Participó en las elecciones internas, pero no pudo ser elegido.
No, lamentablemente no. Se pudo consensuar de alguna forma, anexar listas. De hecho, la elección a la que tú haces referencia, yo estaba como precandidato, uh-huh. y yo renuncio a mi precandidatura, aunque dentro del reglamento electoral no estaba amparado la renuncia de la candidatura, pero yo renuncio por lo que ocurre con Merino, por el merinazo. Uh-huh. Entonces fui uno de los pocos candidatos, creo que el único, que da un paso al costado porque sentía que el partido no iba a reconciliarse con la ciudadanía luego de lo que estaba ocurriendo con Merino.
Mire usted que le fue bastante bien, ¿eh?
Bueno,
con Johnny Lescano sacaron 16.
Finalmente Johnny Lescano era una facción del partido que no representaba todas las opiniones.
Bueno,
¿no?
Pero le sacó una buena votación al Congreso.
Sí, 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 y eso es lo positivo, Acción Popular.
¿Cuándo dejó usted Acción Popular?
En el año 2023.
Ah,
en noviembre
poco.
Del año 2023 decidí dar un paso al costado en mi actividad política constante. Ajá. Los 11 años que he tenido haciendo política me he preparado, he aprovechado los espacios que el partido ofrece y las organizaciones al externo también, como Reflexión Ajá. Democrática. Fui becario de Reflexión Democrática, una organización que dirige José Eliche, y en ese sentido pude utilizar las herramientas.
Claro, pero ¿por qué se va de Acción Popular? 11 años es mucho tiempo, ¿no?
Sí, en realidad, con mucho cariño, yo decido dar un paso al costado, básicamente porque sentí que los militantes ya no íbamos a inclinarnos a apoyar una facción por convicción, uh-huh. sino de alguna forma Muñoz había ayudado a personajes que puedan ingresar a las alcaldías sin tener uh-huh. un liderazgo reconocido o apoyado.
Por el voto de arrastre de Muñoz.
Por el voto de arrastre, y yo sentí que ya la militancia iba a apoyar más que nada por el poder que se había ganado internamente, ¿no? Por esos votos.
O sea, no estaba cómodo ahí.
No me sentía cómodo.
¿Y de ahí se fue primero la gente?
No, para nada. De hecho, yo me alejé de la política hasta que vi a Marisol Perestello en una entrevista junto con Flor Pablo. En ese momento estaban impulsando el proyecto Lo Justo. Y mira en qué año yo me inscribo a Acción Popular. Yo me inscribo alrededor del 2012, según el registro de organizaciones políticas. Y Acción Popular era un partido que ya no estaba visible, ya no tenía ningún tipo de ventana. Y asimismo yo de 18 años encantarme por un partido cuando en ese tiempo estaba de moda Solidaridad Nacional, creo, fue porque me gusta ser parte de proyectos, ¿no? Entonces yo encontré en Lo Justo un proyecto político uh-huh. con una referente activa constantemente en la política nacional, que es Marisol Perestello, y obviamente ya en un determinado momento ella nos ofrece la posibilidad de integrar este proyecto con Primero la Gente, ¿no?
Claro, pero el problema es Primero la Gente, ¿no? Hasta Lo Justo todo iba bien.
No, en realidad no veo ningún problema con Primero la Gente. Yo analicé el ideario de Primero la Gente, analicé a los personajes. Obviamente uno lo primero que tiene es la información pública. Y efectivamente era un partido que estaba en construcción, muy joven, el cual nosotros podíamos aplicar nuestra experiencia partidaria en partidos tradicionales, como lo viene haciendo Marisol Perestello, y en nuestro caso también, ¿no? Fusionar esas experiencias ha sido muy enriquecedora.
Y ahora están a punto de no poder participar.
Rosa María, yo estoy confiado en que el Jurado Nacional de Elecciones, luego de la presión mediática que también hemos impulsado, Marisol Perestello es una mujer que tiene mucha llegada, ha explicado con manzanas cómo es que se nos está sacando de las elecciones. Uh-huh. Y hoy día, a las 4 de la tarde, es la audiencia, ¿no? Así que confiamos en que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva, porque sería un pésimo precedente para la democracia del Perú.
Usted es estudiante de Derecho, ya terminó la carrera uh-huh. y lo que le falta es el grado, ¿no?
Sí, sí.
Es bachiller en Derecho, pero falta el grado. Tiene 31 años. ¿Y por qué quiere ir al Congreso?
Porque finalmente estoy convencido, Rosa María, de que el Congreso ha venido en picada. Mucho se le ha explicado a la ciudadanía que tiene que saber elegir, pero cada vez el mismo poder del Estado dificulta el acceso a las personas que de verdad quieren hacer política. Hace unos días escuchaba la entrevista que le hiciste a otro candidato de un partido color amarillo, en donde invitaba a los jóvenes a participar en política. Pero ojo con algo, hay que invitar a los jóvenes a participar en política partidaria uh-huh. para que aprendan a dónde de verdad se están metiendo. Hay muchos jóvenes académicos, profesionales, con grados, con credenciales, para que pueda representar a un sector importante de la población. Sin embargo, cuando llegan al Congreso sin experiencia partidaria, se desencantan y automáticamente quedan solos, como lo podría ser Carlos Anderson. Luego no tiene ningún tipo de posibilidad de poder obtener alguna cuota de poder y saber manejarlo dentro del Parlamento. Entonces, algo que me ha enseñado mi militancia es a entender que dentro del poder, cuando tienes un cargo, es a manejar el poder.
No, ya lo sé, pero usted se fue de un partido, justamente renunció a su militancia.
Después de 11 años.
No, ya lo sé, pero digamos, pero se fue y ahora está en otro partido.
Sí, finalmente...
¿Y eso podría pasar dentro del Congreso a usted también?
Sucede que el liderazgo es importante, Rosa María. Marisol Pérez Tello es una candidata que está cerca de todos los candidatos.
Si yo hubiera sido el candidato, usted no postulaba.
No, por supuesto que no. Sobre todo he aprendido a ser un militante disciplinado. Y algo, porque recuerda que en la interna, Miguel del Castillo también formó parte de un proceso interno.
Por eso, si Miguel Castillo hubiera sido el candidato, usted ya no participaba.
No, ojo con algo. Yo me inscribo sabiendo que Miguel del Castillo podría ser una figura que represente al partido.
Claro.
Y lo que nosotros... O sea, Marisol siempre fue clara desde el principio. Ella nos comentó de que nosotros íbamos a disputarnos una conversación interna para ver si era o no. Yo no soy borreguito para seguir porque ella se inscribe o no. Recuerda que también hubo un número importante de militantes que se retiraron luego del escándalo de las firmas falsas. No, por supuesto que no. Entonces, particularmente me iba a sentir cómodo, iba a impulsar mi agenda político-partidaria si Miguel del Castillo hubiese sido candidato a la presidencia. No,
no se hubiera sentido cómodo.
No, sí me hubiese sentido cómodo, por supuesto que ya.
Muy bien. ¿Y cuál es su agenda política?
Mira, dentro del Parlamento, o sea, está de más mencionar de que vamos a tratar de recuperar con este bloque de contención democrática que vamos a ingresar al Congreso, la legitimidad del Congreso, la reputación tan desgastada que tiene el Parlamento. Me gustaría, sí, implementar no solamente mis proyectos de ley, sino apoyar el plan de gobierno, parece que ya se tiene, impulsado por Raúl Molina, que es el presidente del plan de gobierno del partido. Un gran técnico y una gran persona, sobre todo. Buscar la forma de articular entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
¿Qué reformas constitucionales cree que son imprescindibles para poder gobernar? Imagínese que Marisol Pérez Tello llega al poder y ustedes logran una mayoría. ¿Qué reformas constitucionales son indispensables para poder legislar, para poder gobernar?
Yo creo que primero hay que hacerle una consulta ciudadana si es que de verdad la ciudadanía está de acuerdo con la bicameralidad. Particularmente yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero de la forma como se está dando, somos una Cámara de Diputados de títere. Entonces no vamos a tener el poder que de alguna forma necesitamos para generar.
Bueno, pueden censurar ministros.
Podemos censurar ministros, pero ¿qué más?
¿No? Poco más que
poco
eso.
Poco más que eso. Entonces,
bueno, tienen que proyectar las normas. Ya en el Senado las van a cambiar, pero por lo menos las tienen que proyectar.
Y no dejamos de tener poco poder.
No, entonces, sí, poquísimo poder.
Entonces, en ese sentido...
son muchos y tienen poco poder.
Ese es lo lamentable.
Y al otro lado son pocos y tienen más poder.
Demasiado poder. Demasiado, creo yo. ¿No? Un Senado de facto, al final. Bueno, y finalmente, parte de mi accionar como diputado, y es algo que yo vengo denunciando en mis redes sociales, te invito a que las veas, e invito a que los vean.
Las vi ayer.
Básicamente el acercamiento que yo tengo con la población, especialmente en San Juan del Lurigancho. Esta capacidad fiscalizadora que sí vamos a tener finalmente me va a servir para, por ejemplo, darle seguimiento al contrato que se tiene con esta construcción del anillo vial periférico. San Juan del Lurigancho es un distrito afectado, casi 400 familias están siendo afectadas por el anillo vial periférico y es algo que no se escandaliza, por ejemplo, como el viaducto.
Porque
que está...
Cuando hay utilidad pública... Se tiene que pagar el justiprecio, por supuesto.
Se tiene que pagar no solo el justiprecio, Rosa María, sino hay una afectación a la vida de las personas.
Por supuesto, se tiene que pagar todo el justiprecio, el daño que tú hagas.
Por supuesto. Bueno, y hay un lucro cesante para las personas que tienen
supuesto,
negocio
pero,
y todo
digamos,
lo demás.
Pero eso se negocia con el Estado peruano.
Con el Estado peruano. Negociación que no se está haciendo, no se está tomando en consideración a los grupos que están impulsando esta defensa. En favor de los vecinos
afectados. Pero yo no veo que tenga que ver eso con el Congreso. O sea,
no,
usted tiene.
Sí, nuestra labor fiscalizadora va a ayudar a darle una ventana
afectados. Claro, pero lo que está usted construyendo es una clientela.
No,
es decir,
para
400
nada.
Familias que voten por usted.
No, para
claro.
nada. Eso, mira, yo me alejo de Acción Popular en el 2023 con la intención de no hacer política. Uh-huh. Y en esas circunstancias donde yo ayudo o me involucro en esta demanda ciudadana, ¿no? Uh-huh. Sin intención de ser candidato todavía. Imagínate que yo no iba a volver a hacer política. Nada, me costaba inscribirme a otro partido que estaba de moda. No volvía a hacer política si es que Marisol no impulsaba un proyecto como tal, ¿no? Hoy la acompaño, felizmente. Y en ese sentido, obviamente, tengo que anexar el trabajo que yo venía haciendo como actor social a mi labor política futura.
Preguntas del público, me acaban de avisar. Para el candidato, ¿qué opina de la nueva ley de interceptación telefónica? ¿Está de acuerdo y qué modificaría?
Particularmente no tengo la información completa acerca de
lo que pasa es que hay una modificación penal que no permite que la Policía Nacional intercepte teléfonos más de 2 meses y en un plazo extraordinario 4. Eso se ha aprobado en el Congreso.
Bueno, ya sabemos que este Congreso de alguna forma ha aprobado cada situación que no va a beneficiar correctamente.
Esa es una ley pro crimen, ¿no? Uh-huh. Porque si yo no puedo interceptar teléfonos sino por un plazo muy corto, ¿cómo hago el seguimiento policial a los delincuentes?
Y bueno, y algo que Marisol ha estado repitiendo en todas las entrevistas es que lo primero que vamos a hacer es una cuestión de confianza para que tengamos la facultad de poder derogar todas esas leyes pro crimen,
¿no? Ya, eso es lo que van a hacer, ese es el mecanismo.
Sí, por supuesto, nosotros vamos a seguir...
¿Van a pedir facultades legislativas?
Lo primero que se tiene que hacer de llegar al Parlamento. No podemos avanzar si es que no derogamos ya varias de las leyes que se han impulsado por Marisol en su etapa de ministra de Justicia. Han sido dejadas de lado. Entonces, claro, hemos retrocedido en vez de avanzar.
Claro. Entonces, lo primero sería pedir facultades legislativas para legislar en materia penal y procesal penal en el ánimo de derogar y restituir mecanismos que se han derogado,
y son varios. Y sabemos que Marisol Pérez Tello tiene la expertise y el manejo del poder legislativo también, ¿no? Uh-huh. ¿Recuerda tú esa citación con Alejandro Muñante en donde Marisol de alguna forma escueleó al congresista, ¿no? Marisol es la única candidata ahora que está como postulando que tiene un manejo del poder y que puede de alguna forma dar gobernabilidad y gobernanza a estas elecciones.
Más preguntas. A ver, una más. Si tenemos una más, estamos con el señor Harold Acuache Pérez, candidato a diputado por Primero la Gente. No, me dicen que ya no tenemos más preguntas, que nos tenemos que despedir. Sí, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Presentamos 3 candidatos cada día y el tiempo es corto. Número 11, diputado por Lima. ¿Verdad?
Así es.
En Primero la Gente.
Y permítame, por favor, dar un mensaje a toda la ciudadanía. No es solamente elegir bien, a los candidatos. Ya hemos escuchado hasta el hartazgo esta posibilidad, sino involucrarse activamente en la política partidaria, en la activación dentro de nuestras comunidades, y es de esa forma como nosotros vamos a convertirnos en verdaderos actores en favor de la democracia del país.
Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. No se mueva, tenemos que ir a la pausa y ahí se mueve y regresamos con un candidato más para ustedes. Bien, y nuestro último candidato esta mañana es una persona que ya ha estado en este programa por otras razones. Se hizo famoso, vamos a regresar sobre eso. Y es el candidato de Perú Primero, senador por Lima número 1, César Figueredo. Gracias por estar con nosotros.
A usted, doctora, muchas gracias por la
invitación. Y además usted tiene un cargo muy importante dentro del partido, es el secretario general.
Así es, doctora, gracias a la confianza de los que realmente comenzamos el partido, ¿no? Yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿y por qué era secretario general? Martín era la ficha 1, yo soy la 2. Comenzamos este camino.
Claro, pero
desde un principio.
Pero usted me dijo el año pasado que no había otra alternativa que no fuera Martín Vizcarra. Y mire usted cómo se dieron las cosas.
Sí, pues. Y uno tiene que tener esa capacidad de resiliencia, de saber afrontar las circunstancias, y hemos tenido, por eso le hemos dado la confianza a Mario ahora, ¿no?
Pero el endose en el Perú es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil. Yo siempre he dicho que es imposible, pero en el caso de Martín Vizcarra, algo de endose ha logrado con su hermano.
Lo que pasa, doctora, es que nosotros tenemos una base muy fuerte. Tenemos como un núcleo muy duro, tenemos un 6-7% que es muy, muy fuerte a favor nuestro, ¿no?
Okay.
A partir de ahí tenemos que seguir creciendo.
Pero de ahí no han crecido nada.
Por eso, pero tenemos, es comenzar bien.
Ahora, no solamente no han crecido nada, sino ayer estuvo su candidato acá, y es posible que no lo dejen postular. Con lo cual ya no hay más que las listas parlamentarias, pero ya no hay candidatura presidencial.
En eso estamos hoy día a las 10 de la mañana, estamos presentando, nosotros creemos que hemos hecho una buena apelación, a las 10 de la mañana la estamos presentando, yo calculo que mañana deben estar dando fecha y la próxima semana ya tendremos que tener la audiencia.
Ahora, ¿cómo enfrentar una campaña siendo usted el número uno al Senado si su candidato fundacional, digamos, el que fundó el partido, está preso e inhabilitado 3 veces?
Y justamente quizás el mayor activo, a pesar de que está preso y a pesar de que está inhabilitado 3 veces por este Congreso que tiene 2% de aprobación, es una muestra de lo que nosotros queremos hacer después. O sea, hay que ser sincero, la gente lo quiere mucho al presidente Martín Vizcarra. Él es un activo del partido. Que esté en este momento
condenado.
Pero hemos apelado eso también.
Claro, pero eso no se va a resolver hasta dentro de un año.
Ah, no, eso está claro. Hemos también pedido la suspensión de la ejecución anticipada de la pena, que esperamos que se resuelva pronto, ¿no? Así que no sería raro tampoco que Martín pudiese estar ya en libertad. No sé si involucrado en la campaña, yo espero que sí. Pero yo, por su familia y por él mismo, yo espero que salga pronto.
Bien difícil, ¿no?
Yo tengo fe, como decía una canción, que
claro,
todo cambiará.
Pero fíjese, ustedes confiaron mucho en que la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba a lanzarle un salvavidas y eso no ocurrió nunca.
¿Pero qué fue lo que pasó? En ese interín de las cosas la vacan a la señora Dina Boluarte.
Exacto.
Termina estando de presidente del Perú José Gerí. Si la Corte sacaba una medida cautelar suspendiendo los efectos, Martín hubiera vuelto a ser congresista y Gerí hubiera salido. No hay en la historia de la humanidad que yo conozca un golpe de Estado extraterritorial, ¿no?
Porque, claro.
O sea, por una resolución de la Corte íbamos a terminar cambiando de presidente. Entonces, ahí se complicó todo. Realmente.
No, porque, mire, Vizcarra no regresaba como miembro del Congreso. Esa no era la solicitud. Lo que querían era que Vizcarra fuera una persona que se le habilitaba para postular,
no
para regresar al Congreso.
Yo llevé las peticiones y llevé la medida cautelar.
Bueno, lo que nosotros pedíamos... Si la plantearon así, qué mal planteada.
Lo que nosotros pedimos fue que se queden nulas las inhabilitaciones.
Ah.
Nada más. Lo demás venía solito. Porque a raíz de las inhabilitaciones pasaron las cosas que pasaron en este Jurado Nacional de Elecciones, que no lo dejaron para aparecer como fundador, que lo sacaron del padrón, que es una cosa inverosímil, ¿no? El otro día me entrevistaron no sé qué de universidad de fuera del país a preguntarme cuáles antecedentes habían al respecto.
El de Fujimori, pues.
¿No?
El de Alberto Fujimori.
Pero ya con sentencia.
Con sentencia.
Aquí fue antes. Con una inhabilitación política, ¿no? Entonces... Todas estas cosas han sido como bien decías, un vaivén para nosotros, pero seguimos adelante. O sea, a pesar de todo lo que nos han hecho, a pesar de toda la carga mediática que tenemos, seguimos entre los tres primeros.
¿Esta victimización los favorece?
Es que somos víctimas, no es que nos hagamos las víctimas. Somos víctimas. O sea, no es que yo me haga el, ay, me están pateando. No, nos están pateando, pero somos lo suficientemente fuertes como para poner la cara al frente y seguir avanzando.
Hablemos de su caso. Usted tiene todavía un caso pendiente. Está involucrado en una denuncia del señor Otárola.
Ya, esa denuncia de Otárola se está por archivar porque la señorita... Usted sabe cómo funcionan las cosas aquí. No, gracias a Dios, eres abogada y muy buena. Entonces, ¿qué ha pasado? La única, digamos, relación en la que a mí me involucraban con todo este problema fue la declaración de una señorita.
De Siri Pinedo, que era su ahijada.
Ya, no, no fue mi ahijada.
Bueno, su
una conocida. No, entonces, pero ella ya declaró donde se debe declarar en la fiscalía que todo lo que dijo respecto de mí era falso.
¿Y por qué lo dijo? ¿Explicó eso también?
Sí, también lo dijo, que fue obligada por Otárola, por Karen López, etcétera. Todo está en el expediente. O sea, donde tuvo que decir la verdad, lo dijo. Y está completamente aclarado. Respecto de... después de eso, no tengo ningún otro problema.
Ese es el único caso que tiene. Pero gracias que no se ha archivado.
Ya, yo espero que lo archiven rápido, ¿no? Porque con estas cosas que... no.
El señor Otárola fue el que planteó la denuncia.
Claro.
Y él la está impulsando, además.
Y claro, pero sobre la base de los dichos de esta niña.
Bueno.
¿No? Que yo, y ya como te digo, donde debía retractarse ya lo hizo. Lo hizo también en la prensa. Un día decía una cosa, otro día decía otra cosa.
Claro, pero parece que la obligaban a decir por el lado de doctora y la obligaban a decir por el lado de usted también.
Yo no tuve más contacto con ella. Yo nunca he nunca le he dicho a ella que diga nada de nada. Ella es muy libre de decir lo que desee. Para mí fue una sorpresa que se desliga. Me cayó muy bien. Claro. No, cuando tuve acceso al expediente, mi abogado es Salas, ¿no? Alejo me dijo, mira, esto ha dicho, le dije que bueno, ¿no? Que bueno que todo se aclare, porque lo que pasa es que desde el principio yo dije las cosas como era, esto es falso, esto no es así.
Había una conspiración de Martín Vizcarra y de usted contra Otárola, y le sembraron a una persona para que, ¿no es cierto?, lo deje en una muy mala situación.
Y yo dije que no conocía al hermano de Dina y el señor declaró que nunca me conocía. Yo dije que al señor Morgan Quero no lo conocía, que no me lo conocía. Morgan Quero fue y dijo exactamente lo mismo. Lo bueno es que al final todo lo que yo dije se ratificó. Uh-huh. Ahora,
claro, lo único que era verdad era que usted sí tenía una relación con esta chica.
La conocía, conocía a su mamá, a su abuelita. Yo no miento, eso es lo bueno. Entonces, pero yo conocía a la mamá, la conocía de Tarapoto como conozco.
Conocía así como que bien conocida, como en términos bíblicos o era así nomás.
No,
ese conocimiento no.
Era de legítimos. Pero gracias a Dios, como yo te digo, gracias a Dios todo eso se aclaró. Ahora, lo que yo siempre digo, ¿no? Y todas las horas que me dedicaron y dijeron y hablaron.
Hay bastante material, sí.
¿No? Que dijeron que yo era. ¿Quién me la va a devolver?
¿No? Bueno, o sea, usted puede denunciar al señor Otárola por falsa denuncia.
Y todo lo que inventaron en la prensa y todas las carátulas que me ponían.
Bueno, pero si era difamación, usted también puede denunciar.
No, pero es una difamación. Pero imagínate, voy a perder mi tiempo, ¿no? Pero vamos al hecho que a veces se arman historias que no son ciertas.
Es que, discúlpeme, acá era el primer ministro del Perú el de la historia. No es cualquier denunciante.
Y denuncia a la hermana de la presidenta, al hermano de la presidenta del Perú.
Claro, no es cualquier denuncia. O sea,
una bronca entre ellos que terminan a nosotros metiéndonos que no teníamos que ver.
Él se indicó claramente a esa señorita como una persona vinculada a usted y a Martín Vizcarra. Directamente.
Así es, para que después termine el enredo con Karen López y no sé qué.
Que siempre termina en el problema.
Siempre termina metiéndose en el problema. No sé cómo podrá yo.
Vamos a ver preguntas del público. Adelante, por favor. Buenos días. Como eventual miembro del Congreso, ¿investigará a los miembros del TC y la Junta Nacional de Justicia que han hecho que la justicia sea una partida al estilo del mercado de la cachina? Bueno, ahí hay mucho que decir, porque el Tribunal Constitucional... es un tribunal que ha juzgado a Martín Vizcarra.
Evidentemente, y van a decir que todo... Yo creo que la justicia tiene que ser ciega, pero que también tiene que ser sorda a veces. Ciega para no ver a quién vas a justiciar, y sorda para no escuchar a nadie más que a tu conciencia. Porque llegamos al punto en que, como decía el joven que estuvo, ¿no? Nuestra presión mediática, es verdad, ¿no? Yo tenía un profesor que decía que muchas sentencias se escriben en papel periódico, ¿no? Y el juez termina haciendo, uy, a ver qué dice, no, qué dice esto, qué dice el otro.
Yo siempre me he negado a creer eso.
Yo, lamentablemente...
Sobre todo en jueces de carrera, ¿no? No sé si en el Tribunal Constitucional sí, ¿no?
Pero, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no está mal. A veces creemos que cambiamos la norma y se va a arreglar todo. Es que no se trata de inventar más leyes. Se trata de encontrar gente adecuada que busque...
Este Tribunal Constitucional... Muy bien. Este Tribunal Constitucional, si usted llega al Senado y tiene una mayoría, ¿debería ser destituido por falta grave?
Yo creo que uno por uno, por adelantos de opinión, yo creo que por tomar partido, por muchas cosas, sí deberían ser destituidos, si no todos, muchos.
¿La Junta Nacional de Justicia?
También. Ha sido una, es que no puede
el
ser.
¿El Defensor del Pueblo?
Mira, el Defensor del Pueblo está haciendo su mayor esfuerzo de las cosas bien, pero no, quizás no le está saliendo, ¿no? Y yo creo que cada uno debe ser juzgado por lo que hace. ¿No? Yo creo que la Junta Nacional de Justicia se ha convertido en un actor político, se ha convertido en un sistema de amedrentamiento para algunos jueces, y yo creo que así como está no debe ser. Quizás la fórmula está bien, pero las personas no.
Entonces, sí participaría en una destitución de varios de los actuales altos funcionarios del Estado.
Y yo creo que debemos reevaluar. Yo sí estoy completamente convencido, pero sí, no en cuatro horas ni en ocho horas, sino...
Que fue Martín Vizcarra el que convoca una legislatura extraordinaria para que finalmente el Congreso destituya a todo el Consejo Nacional de la Magistratura completito. Claro,
pero ojo que está, él no lo destituye él.
No, lo destituye el Congreso.
Y les dice al Congreso, evalúen ustedes. Claro. ¿Por qué? Porque había un escándalo, ¿no? Era un escándalo que ya no tenía reparación. Ahora, esta gente tiene derecho a que a su contradictorio, tiene derecho a que se les escuche, tiene derecho a defenderse, sí, con todos los plazos del mundo. No se les va a decir ya mañana, pasado, traes y la noche vienes a las 12 de la noche.
Ahora, usted va a ser senador.
Dios te escucha.
Martín Vizcarra sometió a referéndum la bicameralidad y el pueblo dijo no. Y sin embargo, usted va al Senado.
A ver. Recordarás que Martín estaba de acuerdo con la bicameralidad.
Así es.
Pero fue el Congreso, para variar, el que comenzó a meter un contrabando para la reelección.
De congresistas. No, que al final lo metieron.
Que al final lo metieron y han hecho lo que han querido. Y es por eso también que todo esto también tiene que ser revisado. Pese a que yo Dios quiera, voy a ser senador, yo voy a poner a consideración de la gente. Que sea de nuevo el pueblo el que decida si quiere una cámara o dos cámaras.
Aunque eso sea la disolución del Congreso.
Aunque yo me tenga que ir a mi casa.
Ya.
¿No? O sea, se trata de lo mejor para el país. Hay un punto en el que no hemos llegado todavía. Hay un punto en el que no tenemos capacidad de desprendimiento, ¿no? O sea, ya agarré, ya llegué al Congreso, ahora mis obritas, oye, un puente para mi pueblo, ahora para el de mi mamá, y no sé, el Congreso es cualquier cosa. Ahora es quizás el generador de gasto más grande. Viene mi comadre, ya todos los CAS nombrados, así ayer está un mes.
Pero lo acusaban a usted de nombrar a Yacine, de conseguirle trabajos a Yacine Pinedo.
Está en la fiscalía. Cuando fueron a buscar, todo es absolutamente transparente y ganaba creo que 1.200, 1.300.
¿Usted no le consiguió trabajo nunca?
Nada. Todo está claro. Todo está claro.
¿Nunca le ha conseguido trabajo a nadie?
No. Ya. Ni a mi hijo, más bien.
¿Ni para usted?
No, yo gracias a Dios, yo tengo más de 32 años en la administración pública. Creo que tengo documentos firmados desde Fujimori hasta Sagasti, me firmó una resolución. O sea, gracias a Dios, y una de las cosas de las que me enorgullezco y siempre le digo a mis hijos, ¿no? Yo creo que en toda mi vida debo haber manejado 12, 13 mil millones de soles. Y nunca he tenido un informe de Contraloría que diga, usted intervino en esta licitación, usted se llevó 100 soles, usted pidió esto. Nunca. De lo único que me gustó es de la tontería de que alguien se le ocurriera y que le había contratado allá. Así, imagínense.
Bueno, Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar esperando el resultado justamente de la resolución del jurado, que probablemente sea la próxima semana ya para el caso de ustedes, porque están apelando hoy.
Estamos apelando hoy.
Entonces, ¿no?, probablemente la próxima semana tengan una resolución.
Esperamos que la próxima semana y seguimos en carrera, ¿no? Igual, resilientes como siempre, a pesar de todo, vamos para adelante.
Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por la invitación.
Nos tenemos que despedir, ahora sí, ya no hay pausa, simplemente acá me voy. Muy bien, nos despedimos recordándoles las tres cosas que siempre les recuerdo. No se olviden de darle un like al programa, por favor, si han llegado hasta acá. No se olviden tampoco de suscribirse a todas las redes de la República. Si están suscritos, les llega inmediatamente el contenido, sea en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en donde estén. Tenemos un canal de WhatsApp, además, muy solicitado. Y, por supuesto, tenemos en YouTube todo el archivo, los programas, para que ustedes los vean y puedan evaluar a sus candidatos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.